Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos, Tifosi y Alorosi, y bienvenidos a la edición número 29 de Planeta Roma Podcast. Les habla Sam Rubio, el editor y el conductor principal. Y hoy estoy con David, de Calcio Total, para hablar un poco de la actualidad, de lo que ha pasado con la Roma. Desde la última vez que hablamos, David, han pasado bastantes cosas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido de regreso a Planeta Roma.
Hola Sam, encantado una vez más de estar en Planeta Roma. Y nada, sí, la actualidad de la Roma en estos días ha estado bastante movidita. El propio Gianluca Petracchi en la presentación esta semana de algunos jugadores lo decía, que no estaba habituado a presentar jugadores con tanta, tan seguido.
Pero las mismas circunstancias lo meritabas, ¿no? Fue un junio bien lento.
Exacto, no, fue un junio bien lento. Creo que sobre todo porque Gianluca Petracchi y Pablo Fonseca necesitaban tener un poco ese feeling y hablar y tener un poco la misma idea y para poder caminar juntos hacia un equipo, una idea de un equipo, y a partir de ahí trabajar en ello en el mercado.
Exactamente, y hablando de mercado, hoy se anunció un nuevo jugador, Gianluca Mancini, un defensa central. Danos unos datos de la operación y tu opinión del jugador.
Bueno, vamos a empezar con los datos de la operación. Gianluca Mancini, un defensor central proveniente del Atalanta, 23 años, una de las grandes promesas del fútbol italiano en cuanto al departamento de la defensa. Ya es jugador internacional con Italia, ha sido convocado en par de oportunidades por Roberto Mancini a la nacional italiana. Llega tras una muy buena temporada, su temporada más regular, podremos decir, con más partidos en Serie A, 29 partidos bajo la guía de Gianpiero Gasperini del Atalanta. Fue el delantero joven de Europa, con menor de 23 años o menos, con más goles anotados. O sea, un central que alto, fuerte, que va bien de cabeza. Un gran fichaje. Lo que más me sorprende sobre todo es el buen acuerdo económico que logra Gianluca Petracchi. Mancini es un jugador que tenía bastante mercado, estaba siendo sondeado por la Premier, estuvo siendo sondeado también por varios equipos de la Bundesliga, sobre todo Borussia Dortmund, y en Italia era seguido por el Inter. Varias veces ha declarado que es su modelo a seguir, es Marco Materazzi, un interista de sangre, y muchas veces se relacionó el nombre de Gianluca Mancini al Inter. Entonces Petracchi también en los últimos días estuvo relacionado con el otro equipo de Milano, el Diablo del Milan. Y Petracchi se movió rápido, ya se ha comentado hace algunos meses, creo que hablamos de esto otras veces en el podcast, que ya Moncha había que dejado medio que encaminada esta negociación, y Gianluca Petracchi la llevó a buen puerto con un acuerdo económico bastante bueno para Roma. Estamos hablando de 13 millones, el acuerdo se sea con un préstamo de 2 millones con una opción de compra obligatoria fijada en 13 millones más 8 millones en bonos según el rendimiento deportivo del jugador y la Roma. O sea, intuyo que se hable de si la Roma clasifica Champions el año próximo se le dará algunos bonos al Atalanta, si el jugador es convocado tantas veces con la selección igual se le da algunos bonos, por ahí va a andar la cosa.
Eso de los bonos ayuda a amortiguar, no pagar, no garantizar tanto dinero, ¿no?
Exacto, ayuda mucho a las cuentas, te da solvencia y que el FIFA Fair Play no te afecte todo de un golpe.
Dejó de jugar un poco Gianluca Mancini en la última parte de la temporada, ¿no?
Sí, realmente no tanto, porque realmente yo estuve revisando sus partidos y los últimos 17 partidos, 15 partidos de la liga los jugó, quizás no con la regularidad, o sea, de los 90 minutos, algunos partidos jugó 90 minutos, otros alternó. Creo que ya Gasperini sabía que Mancini se iba a ir del club. Entonces decidió apuntar sobre los jugadores que al final se mantendrían con él en el proyecto e irían a Champions, porque al final son los jugadores que él iba a trabajar y necesitaba hacerlos crecer. Creo que por ahí viene la falta de minutos, quizás, entre comillas, de los últimos tiempos de Gianluca Mancini en el Atalanta.
Pero en general te da una buena sensación su llegada, ¿no? A mí sí.
Sí, sí. A mí también. Es un central que me da muy buena... crea un buen feeling. Se ve contento. Él habló hoy, sus primeras palabras, dijo que estaba encantado de estar en un club con la historia y la importancia de la Roma en Italia. Quería venir. Y nada, creo que es un muy buen fichaje para la Roma de cara a la próxima temporada. En los últimos tiempos hemos sufrido muchísimo en defensa y la llegada de Mancini es muy buen punto.
Sí, no, pero también dijo Petrarca que va a traer un defensa central más, ¿no?
Exactamente, en la presentación de propio Spinazzola este lunes, luego de que le hicieron varias preguntas estando presentando al jugador, se quedó al final y esclareció algunas dudas a la prensa. Y entre estas dudas, él dijo que primero empezó diciendo que no iba a hablar de nombres, que iba a hablar por reparto, o sea, defensa, mediocampo y ataque. Y empezó hablando por la defensa y dijo que dejó ver o echó a ver que se iban a fichar dos defensores centrales. Uno ya llegó y lo dijo que esta semana estaba cerrando un jugador y es Gianluca Mancini. Ahora el otro jugador que suena mucho en los últimos días, que ha habido un acercamiento, es Toya de Wilde, que realmente no es una operación sencilla, amén de que el belga la próxima temporada termina contrato con el equipo londinense de Tottenham Hotspur, tiene una cláusula de rescisión fijada en 25 millones de libras esterlinas, que vendría siendo al cambio unos 28 millones de euros. Pero esta cláusula vence el día 25 de julio. Entonces ellos están tratando de negociar, el Tottenham quiere 20 millones.
Creo que es porque hay que darle tiempo, el Tottenham quiere tiempo, después del 25 de julio no le da tiempo para ellos contratar a alguien más, por eso ellos pusieron ese día, ¿no?
Exacto, ellos también le pusieron una cuota a jugadores, le dieron 15 días o 20 días para que resolviera su situación, él ahora mismo está en la pretemporada de gira con el equipo de Mauricio Pochettino por Asia. O sea que algo hay, pero va a ser una negociación complicada.
A mí me parece que es de top 20 y hasta mejor del mundo.
Bueno,
es un defensa top, ¿no?
Estamos hablando de un jugador que es subcampeón de Europa ahora mismo. La pasada final de la Champions la disputó con el Tottenham ante el Liverpool. Es un jugador que tiene casi 100 partidos internacionales con su selección, ha sido mundialista, tiene un recorrido importante, ha pasado por grandes clubes, Tottenham, Atlético de Madrid. Es un jugador de experiencia de 30 años, que 30 años es una buenísima edad para un defensor. No es un defensor que se lesione mucho, amén de que hace un par de temporadas tuvo una lesión de larga duración que lo dejó fuera casi toda la temporada, pero es un jugador que normalmente no se lesiona.
Y al parecer ya dio el sí a querer llegar a Roma, ¿no? Ahora se tienen que dar las condiciones. Obviamente va a querer que le paguen bien, ¿no? Obviamente va a querer un sueldo importante.
Exactamente. Dice que Petrarca se había reunido en Roma con los agentes del jugador. El jugador estaría interesado en venir a la Roma. Se habría llegado a un acuerdo económico con el jugador y de la duración del contrato. La otra parte la estaba llevando Franco Baldini, dada la buena relación y que también trabajó en el Tottenham. Entonces estaría trabajando en esa parte. Ahora solo falta que... Todos saben que Daniel Levy no es un hueso fácil. El presidente del club londinense es muy duro a la hora de vender jugadores. Entonces hay que esperar. Esperemos que se pueda llegar. Estaba leyendo que las alternativas a Tobias de Guay son Germán Pesela, el defensa central de la Fiorentina y capitán del equipo Viola. Y también se estaría hablando de Nicolás Encolú, un jugador que ya entrar aquí llevó a Italia al Torino, que en las últimas temporadas lo ha hecho muy bien. En fin, hay que esperar. En los próximos días se podrá tener noticias más claras sobre el futuro del otro defensor central que haría reforzar la Roma.
Ahora, quedándonos un poco en el Tottenham, esas noticias han salido recientemente, ¿no? Suena a Alessandro Florenzi, ¿no? ¿Qué tanto de verde hay ahí? ¿Algo así reportó Di Marzio? Para el Tottenham, sí, ¿no? Por como reemplazo, perdón, de ¿cómo se llama este lateral derecho? Kieran Trippier, que se fue al Atlético Madrid.
Exactamente, hoy Kieran Trippier se convirtió en nuevo jugador del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, y entonces estaría buscando un reemplazo para esa banda, más amén de que ya tienen dos jugadores como ser Aurier y Walker Peters, que aunque es muy joven, pero bueno, están buscando un lateral derecho, y se hablan de los nombres que da en Lucas Di Marzio, un conocidísimo periodista de especialista en cash mercado, habla de que los nombres en la lista de compra del Tottenham serían el Sijaisat del Napoli y Alessandro Florenzi. Hace mucho tiempo viene sonando el nombre del argelino, perdón, del albanés, para el Tottenham. En Napoli tiene tres laterales derechos ahora mismo, y probablemente el hombre que salga sea Isaac. Sonó para el Atlético de Madrid, finalmente no se concretó, llevándose el club español al inglés, y probablemente pueda ser Isaac el que vaya al Tottenham, a menos de que guste Florenzi. Y como todos sabemos, en estos días se había declarado de que Florenzi no es indispensable ni intransferible para Roma. Aunque esto se puede leer de varias maneras, porque la misma presentación de Spinazzola, luego que Petrarchi da la mesa de prensa, le pregunta por Florenzi, dijo que es nuestro jugador, va a estar aquí el mismo día de su presentación. Él tuvo muy buenas palabras de referencia hacia Florenzi, que yo lo dejaba en un tuit. Dice que hay pocos jugadores como Florenzi que dan el todo por una escuadra. Así que realmente la prensa en los últimos días está escribiendo de más, y Petrarchi en valga la redundancia, en esta mesa de prensa como que regaña a los reporteros, porque estaban diciendo, malinterpretaron como que las palabras, y empezaron a, o sea, juego de palabras, que decía que Franco Baldini estaba trabajando para Petrarchi y que y tal. Y entonces él dijo que no, que él era un solo compañero de trabajo y que él era un punto de apoyo en cuanto a la Roma, que todos se debían a la Roma, y Petrarchi solo y Baldini estaban trabajando por el bien del club.
Ahora también se habla, cuéntanos de lo que está pasando con el mediocampista Jordan Veretout, ¿cuáles son los detalles? Porque también se habla que está cerca de llegar, ¿no?
Exactamente, ayer propio Gianluca Di Marzio informaba que había un acuerdo final con Jordan Veretout, sería una petición explícita de Paulo Fonseca. Hoy mismo se estuvo hablando de que Paulo Fonseca había llamado directamente al jugador y le habría dicho que es una de las piedras angulares en el proyecto en su proyecto de Roma. Se habría llegado a un acuerdo económico de 5 años a razón de 2.5 millones de euros para jugador, 17 millones más 2 en bonos. Todos estos números pueden variar quizás 1 o 2 millones. Luego se habría dicho que 16 y 3 en bonos. Pero bueno, por ahí anda la cosa. El jugador habría dado el sí. Se reunió con ya Petrarchi estuvo hablando ayer mismo en la tarde europea con su agente en Trigoria, y todos estarían de acuerdo. Faltarían algunos flecos para ponerse de acuerdo. Jordan Veretout no viajó con la Fiorentina al International Champions Cup, que ayer la Fiorentina estuvo disputando el partido que debía haber disputado Roma contra Chivas, y ganaron el primer y ganaron ese partido de 2-0. Creo que es cuestión de horas que Jordan Veretout llegue a la capital.
A ver, ¿qué haces? Ya se van llegando, ¿no? Diawara, Veretout, con Cristante, Pellegrini, ¿no? ¿Cómo se va formando, en tu opinión, el mediocampo hasta ahora?
Ahora mismo el mediocampo tiene un overbooking. Entiendo que Petrarchi quiera poner a disposición de Fonseca los jugadores que van a ser parte del núcleo y la columna vertebral del equipo, para empezar a trabajar desde ya. El próximo día 18, creo 19, será el primer amistoso a puerta cerrada. y Fonseca necesita tocar con la mano a esos jugadores, que serán la parte principal, y siempre es bueno enfocar la llegada y luego la salida. Pero si se concreta la llegada de Veretout, tendríamos en medio campo bien poblado. Estaríamos hablando de Yaguará, que se incluyó en el negocio de Manolas. Estaríamos hablando de Steven El Sonsi, que aún sigue en Roma. Maxime Gorarón, que regresó de su préstamo del Sevilla. Ante Šorić, el croata, que tuvo poquísimos minutos la pasada temporada. Brian Cristante, Lorenzo Pellegrini y Pastore. Además, señor, que puede jugar un poco más por la derecha o por el centro del campo. Hay bastantes jugadores ahí. Creo que vendrían sobrando a hasta tres jugadores, en dependencia de lo que quiera hacer Fonseca.
Sí, no, a ver, vamos a entender que, a mí, la opinión de muchos romanistas es que, a ver, sacar contratos como el de Enzón, si no, sería importante también, ¿no?
Exacto, no, Enzón sí se ha ganado toda la furia y la ira de los parciales romanistas.
Pobre Enzón, no siempre vamos contra Enzón.
Sí, no, es que realmente tuvo una malísima temporada.
Mejoró al final un poco.
Sí, creo que la mano de Ranieri es difícil no mejorar. Es un hombre que tiene una ecuanimidad y una tranquilidad para trabajar, que es difícil no responderle a
un
hombre.
Yo creo que ese es el ejemplo perfecto de que Monchi no le trajo jugadores que encajaban en el sistema de Francesco. Ahí está, Alex. Este año da la sensación de que están trabajando en una mejor sincronización, como tú lo decías hace rato, ¿no?
Exactamente. Creo que en Sonsi también es la gente ve, el pueblo romanista ve en Sonsi y se recuerda mucho de Monchi, que realmente todos sabemos el recuerdo que dejó en Roma. Y creo que en Sonsi finalmente terminará saliendo. En mi opinión, no creo que en Sonsi sea un tipo para estar en el banco. Cuando tú tienes la llegada de Jordan Veretout, Amadou Diawara, y tienes un jugador como Cristante, como Lorenzo Pellegrini, que todos pueden jugar en la mitad del campo, Enzonsi jugaría poco y no es un tipo para estar en el banco. Es un hombre que ha tenido bastantes incidencias a lo largo de su carrera, problemas en disciplina. No creo que sería un hombre para mantener en el club como para estar en el banco y utilizar los alternativos.
Ahora, cuéntanos un poco qué es lo que está pasando con el Pipa Higuaín. ¿Quiere venir a Roma? ¿No quiere? A ver, yo creo que por ahí hay un triángulo medio vicioso por ahí, ¿no? Porque el Inter no le quiere pagar a la Roma lo que pide porque sabe que la Roma va a tratar de ir por Higuaín. Y si la Roma va por Higuaín de la Juventus va a tratar de ir por Icardi. Entonces hay un círculo. ¿Quién sale de ese triángulo?
Vamos a empezar por las certezas. La primera certeza es que Mauro Icardi va a salir del Inter.
Ya no viajó con el equipo, ¿no?
No forma parte del equipo. Antonio Conte lo dejó fuera la pretemporada. El equipo está viajando a Shanghái a hacer la pretemporada del International Champions Cup, de la otra parte del International Champions Cup que se juega en Asia. Y el equipo, Mauro no forma parte del proyecto de Antonio Conte. Ya Pepe Marotta lo dijo hace unos días, que no formaba parte del proyecto. Se estaría hablando... Se habló de la hipótesis de Napoli y se ha hablado mucho de la Juventus. Se dice que por ira y por también por un poco cercanía, porque sabemos todos que Turín está bastante cerca de Milano y para él mantenerse cerca de Milano, donde tiene su familia y donde él radica, sería a la Juventus, aunque irse a Napoli no sería una mala idea. Pero bueno, todos conociendo a Laurenti como lo conocemos, si no quiere gastar 40 millones en James, imagínense cuánto le van a pedir por Mauro Icardi, uno de los mejores goleadores de las últimas 5 temporadas en la Serie A. Entonces, la certeza número uno es esa. Mauro Icardi va a salir del Inter.
¿El destino más claro que le ves en Italia, cuál es? ¿Napoli, Juventus? El que hace más sentido es Juventus, ¿no? Pero no sé si la Juventus lo quiera tampoco, porque viene con la esposa también. ¿No?
Sí, viene con un paquete complicado. El argentino, pero yo le veo el futuro más probable para mí es la Juventus, realmente.
Pero por eso, tiene que realizarse la operación esa del triángulo, ¿no? Higuaín a Roma y Seco al Inter.
Exacto. Edin Dzeko estaría hablando de que estaría incluso dispuesto a bajarse el sueldo para irse al Inter. Petrachi cuando
parece que la Roma lo empezó a agarrar de cuello a Seco, ¿no? Como te quedas. Si él no quiere quedarse, entonces está tratando la forma de irse. Eso es lo que se ve de afuera, ¿no?
No, más Exactamente, Petrarca cuando llegó a la Roma tuvo palabras fuertes con varios jugadores y él fue uno de los a los jugadores a los que se refirió diciendo que estaba molesto de que había llegado a un acuerdo con el Inter sin hablar con la Roma. Hasta por cierto punto entiendo a Seco porque es un jugador que no le van a renovar el contrato, es libre de
pero no es legal hacerlo un año antes, es legal hacerlo seis meses antes.
Exacto, sin el consentimiento del club no es legal. Pero bueno, hasta cierto punto podemos entender a Bosnio. Petrarca se refirió a esto y cuando Edin llega a Trigoria para pasar las pruebas, la revisión médica de pretemporada y tal, no llegó con una buena actitud. Realmente, no sé si te has fijado en la foto de los entrenamientos que se cuelgan en la página oficial de la Roma. Edin no se ve mucho en el grupo. Me atrevería a decirte que ni siquiera lo he visto. A lo mejor se me pasó por alto, pero ni siquiera lo he visto formando parte de los entrenamientos. Y si está muy apartado.
Ya se le ve más afuera que adentro, obviamente, ¿no?
Exacto, él tiene la cabeza en otro lado. Yo te digo, yo prefiero mantener el buen recuerdo que dejó Edin en la Roma.
También hay jugadores que quieren estar acá ahora. Gracias, Edin. Nos diste una época importante, imborrable. Fuiste el goleador más importante que tuvimos en los últimos, desde el Bati probablemente. Pero sí. Gracias, vamos a mirar para el futuro, ¿no?
Exactamente, necesitamos Fonseca, sobre todo, y la Roma necesita jugadores que quieran estar y que estén involucrados con el proyecto y quieran que estar en Roma sea un paso adelante en su carrera y sea un motivo de ambición, que tengan ambición y ganas de jugar. Y si Edin realmente cree que su motivación está en otro lado, que vaya y la siga. Entonces, este es el otro punto, que Edin finalmente hay un acuerdo entre Roma e Inter. La Roma, Petrarca estuvo pidiendo que se incluyera en la negociación el 15% restante de la venta futura de Zaniolo pasara a la Roma, cosa que el Inter no quiso. Estuvieron intentando insertar jugadores en la negociación. El joven jugador de la cantera no quiso venir a la Roma. En fin, creo que el Inter tiene que ponerse de acuerdo con la Roma para finalmente buscar un destino.
Parece que la Roma no quiere ceder en el precio, ese es el problema.
Exacto, tampoco quiere regalarlo, ¿entiendes? Petrarca es un tipo duro y eso lo aprendió al lado de Urbano Cairo, un viejo zorro de la Serie A, y es un hombre que sabe negociar y es un fuerte negociador.
Ahora va a tener que enseñar esas habilidades con el tema Zaniolo, ¿no? Que parece que hay una relación media rara en el equipo con Zaniolo. Zaniolo quiere quedar bien, pero no parece que no hay un feeling mutuo, ¿no? Contra Zaniolo y la Roma. ¿Cuál es tu opinión de todo eso?
Exacto. Bueno, antes de pasar al tema Zaniolo, te decía, para cerrar el tema Higuaín, Higuaín es un jugador que Petrarca ha querido llevarlo a la Roma desde el primer momento. A él le gusta muchísimo. Él dijo que discutía a Higuaín es un pacho. Realmente Higuaín ha hecho muchísimo en la Serie A. Quizás no está en su mejor momento, pero el problema es que Gonzalo Higuaín y su entorno quieren permanecer en la Juventus. La Juventus también tiene una gran cantidad de jugadores en ataque. Mario Mandzukic, Moise Kean, Cristiano Ronaldo y Gonzalo Higuaín. Probablemente estén saliendo hasta dos jugadores de ellos. Habla que Mandzukic estaría fuera de los planes técnicos de Mauricio Sarri. Moise Kean incluso se habló que podía insertarse en la negociación por Mauro Icardi. En fin, se habla de que Fonseca habría llamado también a Gonzalo Higuaín para convencerlo. Y que el hermano de Gonzalo Higuaín estaría en estos días en Turín para comprender cuál es el futuro de su hermano en el equipo y buscar una negociación, una posible o hipotética negociación con la Roma, porque el propio hermano de Higuaín había dicho que si se quedaba en Italia era solo para jugar la Juventus. O sea que hay que convencer a Higuaín de que vaya a la Roma, que esto es un poco es algo que a mí no me gusta realmente, porque si estamos hablando de que queremos jugadores que vayan a jugar a la Roma como una meta futura para tener ambición, entonces estamos trayendo un tipo que no quiere estar. Pero
eso
bueno.
Va anti lo que dijo Petrarca en su conferencia, en su primera conferencia.
Exactamente, pero bueno, realmente no hay muchos nombres que suenen para el ataque de la Roma si sale Edin Dzeko. O sea, creo que este quizás podríamos achacarle como el único defecto a la imagen que da. Petrarca podríamos achacarle como este defecto que solo está apuntando hacia Higuaín, aunque él le ha dicho que le gusta trabajar en silencio y sin mencionar muchos nombres, quizás nos sorprenda. Pero
siempre
bueno,
amanecemos con novedades, siempre, de vez en cuando amanecemos con unas, algunas, ¿no?
exactamente. Entonces, yendo al tema Saniolo, se ha hablado mucho del tema Saniolo. El propio Petracchi lo mencionó, dijo que Saniolo no está en el mercado, no, que cualquier cosa puede pasar en un periodo de venta, pero que Saniolo no está a la venta. Se habló mucho de que podría estar incluido en la negociación con el Tottenham por Alderweireld, que serían 30 millones y Alderweireld, en fin. Pero él dejó bien claro que Saniolo no está en la Roma, es de la Roma, no está a la venta, y que si él se refirió en un primer momento a Saniolo fue como un regaño, tratándolo de motivarlo, de que supiera que tiene que trabajar, de que en
Sí,
fin,
son un
de
poquito
que...
más tierra, en vez de, antes de subir tanto, de pedir tanto sueldo, demuestra un poquito más tiempo, ¿no?
Exacto, no, no, es que yo a algunos amigos les decía que no era tanto ni el sueldo, pedir sueldo, porque hoy en día todos los jugadores quieren tener una ficha adecuada y
No,
más
pero
con
por los
un...
reportes que vi, él quería un aumento importante, ¿eh?
Exacto, no, es un jugador que tiene una ficha baja, estaría cobrando creo que 700 mil euros, algo así. Yo creo que si es necesario mantener una estrella a futuro como Nicolò Saniolo en la Roma, hay que subirlo a 2 millones, se le sube, pero el problema es su actitud. La
Eso
actitud con,
es
con.
lo más complicado.
Exactamente, su actitud no ha sido la mejor hacia la Roma. Dice que se acortó las vacaciones para llegar pronto al equipo, estaría llegando este fin de semana, igual que a Amadou y a Ouará, que sí se acortó las vacaciones porque hace solamente una semana y poco más habría terminado su participación en la Copa África con su selección, y Saniolo lleva un poco más de tiempo. Estuvo, sí, es verdad que estuvo en el Europeo Sub-21, pero lleva ya casi 20 días de vacaciones. Cuando tú quieres estar listo, quieres estar en un lugar, va rápido hacia allá. Y el Lugo Machín estuvo en el mismo Sub-21 y ya está en Roma, y hoy mismo pasó la visita médica y se fue al campo a entrenar. O sea, es cuestión de disposición y actitud, que es un poco lo que le pasa la cuenta a Saniolo con el ambiente y el entorno de la directiva romana. Pero bueno, primero vamos a esperar que llegue el muchacho, que se ponga a que se tenga una confrontación con Petracchi, y veremos qué sale de ahí.
Espero estar equivocado, pero yo repito, no veo el feeling mutuo entre los dos. Espero estar equivocado y que no, que la revienten el equipo, ¿no? Que la rompa, ¿no?
Exacto, no, pero es que realmente tampoco hay mucho feeling, porque es un jugador que no ha estado. Desde que llegó Gianluca Petracchi a la Roma, no ha estado. Él terminaba su temporada, se fue con la selección nacional, luego se fue al Europeo Sub-21 y
Sí, pero ya un
no.
año en el equipo, metió un par de goles importantes la temporada pasada, no se le vio nada pegado. No sé si en el momento que metía los goles celebraba y todo, pero después de eso no se le vio tan, no, bueno, no sé, espero ser equivocado.
No, quizás es lo que siempre te he dicho, fue una temporada complicada, y creo que evaluar actitudes y formas es un poco complicado también.
Hay que querer estar en la Roma, ¿no? Si el tipo no quiere estar,
Exacto.
es complicado, de verdad.
No, no, si no, si no quiere estar, las puertas están abiertas.
Ahora, David, danos un poco yo sé que los tocamos un poco, pero danos un poco de lo más importante de lo que salió de lo que dijo Spinazzola y Pau López en sus presentaciones.
Realmente, Paul López fue una buena entrevista, una buena mesa, una buena conferencia de presentación. Dice que él quiere venir a estar un tiempo en Roma, y en los últimos veranos ha estado constantemente cambiando de club, y que espera poder dar un paso adelante en su carrera y poder establecerse en Roma durante algún tiempo, y que su paso sea satisfactorio por el club y ser bien recordado. Se ve un muchacho con ganas de trabajar y con ganas de estar en la Roma. Pau López se redujo el sueldo para poder venir a Roma, aunque no entraron en detalles, sí lo dejó entrever él y Gianluca Petracchi, que estaba también acompañando al jugador en la presentación. Lo que hicieron, ¿sabes? La prensa siempre busca puntos álgidos para poder vender un poco, y le dijeron que si él se comparara con Alisson, era un jugador tipo Alisson, y él fue muy profesional y dijo que Paul López es Paul López y Alisson es Alisson, y él iba a escribir su historia. Y nada, me parece un
respetaba
jugador que...
Respetaba la historia de Alisson acá, pero él iba a escribir su propia historia, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, ¿algo de Spinazzola, algo de lo que qué dejó él?
Spinazzola estuvo también jugando, hizo la presentación, le hicieron algunas preguntas, sobre todo preguntas picantes como la Juve está recuperando a un jugador histórico como Buffon y la Roma está dejando salir a De Rossi y Francesco. ¿Qué te parece? Y él muy profesionalmente respondió con una sonrisa en la cara, como se ha caracterizado a Spinazzola de que llegó a la Roma, dice... no puedo evaluar una situación en la que no viví y la viví estando fuera. O sea, no me preguntes eso. Y ahí zanjó el tema. Le preguntaron de qué jugador le había impresionado más desde que llegó a la Roma. Dijo que quizás porque han jugado en la misma banda, Sengi Hundes. Dice que le parece un jugador con mucha habilidad y que es el jugador que más le ha impresionado desde que llegó a la Roma.
A ver, ¿qué más? Bueno, salió una importante, ¿no? Cuando parecía que ya se retiraba y no había ofertas ni en Estados Unidos ni en algún otro lado, y parecía que ya se iba a tomarse un tiempo y regresar a tomar el curso de entrenador, de la nada salió esta noticia de que está cerca a Boca Juniors nuestro ex capitano, Daniele De Rossi. Al final Burdizzo pudo persuadirlo, ¿no?
Exactamente. Nico parece que pudo convencer a Daniele de ir a Buenos Aires a jugar en la Bombonera vistiendo los colores de Boca Juniors. Se estaría hablando de un contrato de 8 meses a razón de $500,000 por este periodo. Dice la prensa, hace referencia a unas palabras de Rossi que dice que luego de la noticia habría comentado de que no me podría retirar sin haber cumplido el sueño de jugar en Boca. Lo que más me llama la atención, a menos de que yo si hubiera jugado en Serie con otra camiseta, sí me molestaba mucho porque estaba rompiendo como que un feeling especial con un equipo como la Roma. Si él cree, como siempre digo, cuando se despidió la Roma, que tiene la necesidad y el deseo de seguir jugando y lo va a hacer en Boca, perfecto, adelante. Y sobre todo lo que me llama la atención es que cuando los jugadores se van buscando dinero a la MLS, a China, a otras ligas de retiro que se paga mucho más, él se fue por una liga que realmente no es una liga de retiro, porque la liga argentina es una liga bastante competitiva para su nivel en Sudamérica.
Aunque no lo creas, muchos argentinos o muchos hinchas de Boca no están muy de acuerdo con la liga de Nelly, ¿no?
No, sí, estuve viendo algunas declaraciones de algunos periodistas, sobre todo, que decían que Daniel no estaba acostumbrado a la presión que va a sentir en Boca. Estamos hablando de un hombre que fue campeón del mundo con 23 años y que cobró un penal como si hubiera tenido 35 en una final del campeonato del mundo. O sea, en Roma se vive con presión. Es un tipo que cobró un penal en una remontada histórica a Barcelona. Es un hombre que... Yo creo que ellos son los que no conocen muy bien a Daniel. Es verdad que en Boca hay mucha presión, quizás mucha más presión de la que nosotros no conocemos. No,
es complicado. Pero yo he estado en esa Bombonera, es el hincha de allá, el que lo vive el día a día en Buenos Aires, el hincha de el vocero, bueno, el de River, todos los clubes grandes ya lo viven con pasión y lo viven intensos y de una cantidad importante. Allá se vive en las calles, se vive en los bares, se vive en los cafés. Diferente no experiencia por allá, es fuerte.
Yo sé que el clima futbolístico en Buenos Aires es fuerte, pero realmente no veo a Rossi presionado por jugar un partido en la Bombonera contra River. Realmente no lo veo.
¿En la Bombonera? No, yo tampoco. Yo no creo que tenga problemas. Yo creo que eso es un poco de exageración de la prensa. Y tal vez venga un tipo de 36 años, Boca está a punto de jugar un punto importante en el Libertadores, lo ven, no le va muy bien, lo ven como mantazo de agotado. Por ahí escuchaba un periodista argentino importante que decía, ¿cómo traer un jugador casi la otra semana cumple 36 años y no le renovaron a Riquelme por 32? Y ya le meten ellos su propia cultura y su propio folclore, ¿no? El argentino también, a ver, sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Pero yo creo que, yo pienso que a un jugador no se le puede cortar las piernas. Él hubiera preferido retirarse en Roma, yo no tengo ninguna duda de eso. Ahora, si él quiere seguir jugando, si no lo va a hacer en Italia, yo no tengo ningún problema.
Exacto.
Es mi opinión personal, ¿no? O sea, yo quiero que él se retire en sus propios términos, ¿no? Eso es lo único, lo mínimo que él se merece.
Exacto. Él es libre de coger su futuro y nada. Donde sea que vaya, se la jugará.
Lo voy a ver, lo voy a ver. Bueno, yo sigo esa liga más o menos y nada, va a ser divertido. Definitivamente va a ser divertido e interesante verlo jugar en las canchas argentinas. No hay lugares de altura, también te vas a jugar a Mendoza, sí, hay lugares, a ver. También hay que acostumbrarse, ¿no? Tampoco, a ver, no es MLS. Entonces va a ser interesante verlo si es que al final llega. Y nada, vemos un poco más de Rossi. Qué mal, yo no veo nada de malo en eso.
Yo tampoco. Realmente lo apoyaré y
hasta probablemente me agrego una camiseta ahí para la colección. Me imagino que agarró la 16, ¿no?
No sé si estará libre la 16 en Boca, pero bueno. Pudiera agarrarla, esperemos.
David, hablemos varios temas, ¿no? Más o menos ya tocamos toda la actualidad de los últimos, ¿qué? Más o menos una semana de que no grabamos. ¿Algo más que nos estemos olvidando?
Bueno, así de momento creo que no.
Finalmente pudimos sacar este episodio porque mañana me voy de viaje y va a estar un poquito más complicado. Vamos a tratar de igual sacar otro episodio en la otra semana. Voy a estar por Nueva York, pero...
Estaremos hablando la próxima semana, así que nada.
Para tratar, porque imagino que en los próximos días, semanas, van a haber ya novedades del próximo defensa central, me imagino que alguien más llegará en la delantera, ¿no? Novedades, van a haber un par de nombres también tendrán que salir, ¿no? para balancear los libros, así que estamos nada, en la mitad de Calcio Mercado, de las novedades, todos los días salen nombres, van y vienen, algunos con más fuerza que otros. Esperemos que lo de Toby Alderweireld, para mí que a mí me gustaría, porque para mí es un defensa importante, para mí sí es un defensa importante.
Es un hombre, ¿no? Realmente es un hombre que ilusiona mucho y todo el romanismo ha estado bastante ilusionado acerca del nombre del de Weireld y esperemos que Petrachi pueda y Petrachi junto con Baldini puedan llevar a este jugador a la Roma, porque realmente sería una defensa quizás no de 5 estrellas, pero sí de muy buena calidad. Mancini junto a De Guaire, con Facio como alternativa, no estaría mal realmente.
Ahora esperemos, y ya me imagino que habrá tiempo de sobra para analizar eso, pero la temporada que viene yo creo que esta debe ser la temporada que despeguen jugadores como Under, ¿no? Que ya agarre el próximo nivel Pellegrini, tal vez Cristante, ¿no?
Zengiz Under estuvo dando hoy una conferencia, una entrevista al canal de la Roma y estaba hablando de eso. Dice que él espera que esta sea su temporada, que espera madurar y que se puso él mismo como meta anotar entre 13 y 15 goles. Esperemos que este sea el despegar de una estrella en ciernes como es Zengiz Under, un jugador que realmente a mí me encanta. Una habilidad, una explosividad tremenda en esa banda derecha, una pierna zurda súper exquisita, a menos de que ha fallado algunos goles y sobre todo aquel gol que todos recordamos que falló frente a Real Madrid, pero un jugador que tiene muchísima calidad, no por gusto su nombre estaba relacionado.
Mejorar un poquito más con la derecha para mí, para que le dé un poquito más posibilidades, ¿no? A veces es muy, muy zurdo.
Mejorar con la derecha y sobre todo hablar un poco más el idioma para que entre más en el grupo.
Me imagino que para nosotros el ver de español, portugués más fácil, italiano del turco al italiano es un poco más complicado la transición.
Eso lo comentaba, que a los jugadores turcos les cuesta mucho aprender otros idiomas. Recuerdo por ejemplo el caso de Daturán, que se fue de España pasando por Atlético Madrid y Barcelona casi sin hablar el español, y realmente a ellos les cuesta.
Y no es fácil, no es fácil. Bueno, David, yo creo que... Bueno, ¿qué más? Algunos datos de nuestra nueva página web, planetaroma.net. ¿Algo que quieras compartir sobre eso?
Bueno, nada, pueden visitar nuestra página web. Realmente en los últimos días no he podido escribir mucho, pero bueno, ahí estaremos buscando los podcasts, hacer algunas noticias de opinión, en fin, que pueden visitarla y estaremos trabajando poco a poco en crecimiento de nuestra página web.
Ahora, ¿cómo te puede encontrar? Danos un poco de también cómo te puede encontrar en tu página de Calcio Total, ¿no? Donde hablas un poco más del calcio, el mismo nombre lo dice en general.
Exacto, ¿no? Pueden encontrarnos en nuestro blog en Facebook, Calcio Total Cuba. Ahí estamos hablando casi a diario de toda la actualidad de la Serie A.
Ahora, otra cosa, nunca vimos cómo se va a ir la billetera, ya tenemos que ir viendo eso también, David.
Sí.
Antes de que comience la temporada, quiero que ya se vaya de mis manos.
Exactamente, vamos a estar haciendo el sorteo a través de una trivia de esta billetera de la Roma.
Dale, dale, ya. Vamos a estar dando detalles pronto también ya sobre eso. Yo creo que con eso, David, cerramos algo para despídete de los oyentes.
Bueno, nada, Sam, gracias a ti y a todos nuestros oyentes por estar una vez más escuchando Planeta Roma acerca de la actualidad de nuestro equipo y nada, un placer.
Dale, David, el placer de verdad que es nuestro tenerte y saber todo la vasta información que tienes sobre la Serie A, no solamente sobre la Roma, sino la Serie A en general, de verdad que es genial. Ya para el otro episodio volveremos a nuestro segmento que está pasando de la Serie A, porque también hay muchas cosas pasando, ¿no? La Juventus, a ver, el
Sí,
Inter, el Milan, ya lo dejaremos para el otro
realmente
episodio, pero hay muchas cosas.
la serie está tomando un lindo color, por decirlo de alguna manera. Estaba muy linda la serie A, están llegando muchos nombres importantes, jugadores, en fin, con un gran nivel que pueden elevar mucho el nivel de la liga, que eso siempre es bueno.
Y cada vez falta menos para que comience todo. Bueno, David,
Sí,
muchísimas
cuento.
gracias por acompañarnos, amigos. A nosotros nos pueden encontrar con el Instagram y en Twitter con el nombre Planeta guión abajo Roma. Bueno, ahora tenemos la página web planetaroma.net. Ahí están los podcasts, ahí están lo que hacemos con YouTube, con Arión para YouTube de Planeta Roma TV. Y ahora sí vamos a tratar de ser un poco más activos en la página. No solamente tanto de noticias, porque noticias está ahí por todos lados, pero para cosas de opinión, donde podamos tratar de dejar un comentario y tratar de comenzar una conversación o algo así, ¿no? Porque al final de cuentas todos somos romanistas y todos nos interesa el equipo, ¿no?
Exactamente.
Amigos, yo creo que eso es todo por el episodio de hoy. Que tengan una buena semana, que como siempre vivas positivas y como siempre lo digo y termino con lo mismo. Forza Roma, siempre. Chao.